Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y En Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Al fin terminó marzo. Hoy es primero de abril. Comienza un nuevo mes con un feriado que se avecina ya mañana para que puedan descansar en cuarentena, porque gran parte del país está en cuarentena, sobre todo acá en la región metropolitana. Y a propósito de eso, hoy día se podrían anunciar nuevas restricciones. Haber nuevas redefiniciones, sobre todo en cuanto a los gremios esenciales, para reducir los permisos colectivos de trabajo. Y también se habla de un cierre estricto de las fronteras. ¿De qué se trata eso? Bueno, vamos a estar adelantando algo en unos minutos más, pero por supuesto el detalle final se espera durante el balance sanitario de esta tarde. A eso de las 12 podría ser el balance del ministro Enrique París. Mientras tanto, yo les cuento que hasta ahora hay neblina en ciertos puntos de la capital para que manejen con precaución. 10,6 grados de temperatura máxima, de 23 en estos momentos se espera para la máxima del día de hoy, con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, una condición bastante similar, está bastante cubierto con llovizna. La máxima va a llegar hasta los 16 grados, acompañado de nubosidad parcial, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. Concepción también amanece con neblina, la máxima va a llegar hasta los 18, bastante nubosidad hoy día. A esta hora tienen 12 grados de temperatura en Concepción, y las nubes podrían quedarse también durante el fin de semana. Algo similar en Puerto Montt también, donde hay 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 19 y hay llovizna a esta hora de la mañana. Así que una condición similar en los distintos lugares donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar, por cierto, a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Cuando son las 6:32, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El gobierno anunciaría hoy la redefinición de los gremios esenciales para reducir los permisos colectivos de trabajo y un cierre más estricto de las fronteras. De esta manera se van a definir los rubros, y se adelantó que en caso del comercio se va a priorizar la venta de medicamentos, alimentos, artículos de aseo, higiene personal y aquello que sea necesario para mantener el teletrabajo, la educación a distancia y la seguridad de los inmuebles. Desde el aeropuerto de Santiago comenzaron a trasladar a los viajeros directo a hoteles sanitarios. A partir de ayer se exige a todos los pasajeros, chilenos como extranjeros, presentar un test PCR negativo, estar al menos 5 días en un hotel de tránsito y completar una cuarentena obligatoria de 10 días. La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la reforma de aplazar las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Hasta hoy tienen los integrantes de la comisión para presentar indicaciones a este proyecto, que fue aprobado durante la jornada por la Cámara Baja. La Cámara de Diputados sancionó con el 2% de la dieta a Gael Llomas, Jorge Durán y Tomás Fuentes, según explicó el presidente de la Comisión de Ética y Transparencia, Bernardo Berger, de RN. Estos fueron los primeros diputados a quienes se les aplica esta normativa desde que entró en vigencia. Desde hoy se puede solicitar la pensión anticipada por enfermedad terminal. El artículo transitorio de la ley permite que pacientes declarados como enfermos terminales soliciten el retiro anticipado de sus ahorros previsionales en forma de pensión. En noticias del mundo, en medio del récord de muertes y contagios por COVID-19, Jair Bolsonaro rechazó las restricciones de movimiento y pidió a la población volver a trabajar. Marzo ha sido lejos el peor mes de la pandemia en el gigante sudamericano, con más de 66.000 víctimas fatales. Y hace pocos minutos, 4 personas, entre ellas un niño, murieron en un tiroteo en California. Hasta el momento se desconoce la motivación del atacante, el cual resultó herido a bala tras la intervención de la policía y fue trasladado a un hospital. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, partimos revisando las principales informaciones que está marcando esta jornada de día jueves, primero de abril. Una de ellas tiene que ver con estas posibles restricciones que van a anunciar durante esta jornada por parte del Ministerio de Salud, porque en medio de esta fuerte segunda ola que estamos viviendo, que ya tiene confinada, por ejemplo, a toda la región metropolitana, los expertos planteaban una medida hace días, que es el cierre de las fronteras, principalmente operativas mediante el aeropuerto de Santiago, que es el Arturo Merino Benítez. Esta inquietud ha ido aumentando debido a las variantes de mayor contagiosidad que han aterrizado en Chile, provenientes de países como Brasil e Inglaterra, lo que incidiría también en este rebrote que está experimentando hoy nuestro país. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, se reunió con el presidente Piñera y otras autoridades para poder analizar el fortalecimiento de los resguardos, cuyo detalle será anunciado hoy e incluye un punto que fue adelantado anoche por el secretario de Estado en su presentación ante el Senado: el cierre del aeropuerto Arturo Merino Benítez a pasajeros de otros países por un mes. Va a haber un cierre estricto, un cierre mucho más estricto de las fronteras en relación con lo que está ocurriendo en la entrada de nuevas variantes. Hay una restricción muy importante de viajes al extranjero, probablemente durante 30 días, para disminuir el promedio de ingresos de extranjeros a Chile a lo mínimo y permitir solo el regreso de compatriotas, según lo que anticipaba el ministro de Salud. En cuanto a los chilenos, dijo París, van a tener que someterse los viajeros a exámenes de PCR y un aislamiento obligatorio hasta que por lo menos demuestren que no tienen la presencia de ninguna de las cepas que producen mayores problemas. Para Álvaro Erazo, que es mi exministro de Salud y miembro del Consejo Asesor COVID-19, lo anunciado por el ministro da la razón de que era posible hacer un control que sea más estricto de las entradas. Hoy, dadas las circunstancias de las variantes, debemos tener mucha mayor cautela y hay que considerar esta medida por lo menos por un par de meses para tener certeza, dice, de que esta operación se va a mantener de manera adecuada. Durante la jornada también, el ministro París criticó la movilidad observada, sobre todo acá en la región metropolitana, pese al confinamiento. Él dice que la circulación de gente es como si no estuviéramos en cuarentena, tenemos que ponernos más estrictos. Por tal motivo, ahí también se refuerzan las restricciones a los desplazamientos con reducción de los documentos. El secretario de Estado afirma que en el Congreso diariamente se están otorgando casi 5 millones de permisos. Entonces, tener cuarentena y que saquen 5 millones de permisos, obviamente, dice el ministro de Salud, no sirve de nada. Además, según el ministro, los malls también verán modificado su funcionamiento y van a cambiar los criterios de actividad esencial para insistir en que se prioriza fundamentalmente los artículos de alimento, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal a aquello que sea realmente necesario. Este endurecimiento de las medidas coincide con el contexto de alta movilidad que refleja el último informe sobre los desplazamientos que elabora la Universidad del Desarrollo con datos de telefonía móvil. Entre el 22 y 28 de marzo, la región metropolitana bajó en promedio sus viajes solo 17,7% respecto a la semana del 14 de diciembre, cuando regía la fase de transición. Loreto Bravo, que es directora del Instituto de Data Science de la UDD, a cargo de esta investigación, plantea que si se alianza el último fin de semana con el 20 y 21 de marzo, tenemos una reducción del 15% de movilidad y, por cierto, falta bastante para reducir en ese sentido y, por lo mismo, desde el ministerio van a anunciar hoy día nuevas medidas para los próximos días, sobre todo en cuanto a los permisos colectivos y el aeropuerto de Santiago. Y a propósito del aeropuerto de Santiago, ayer había gente sentada en el suelo del aeropuerto luego de llegar del extranjero y esperando una reserva de un hotel transitorio. Esa fue la escena que vivieron ayer los pasajeros que llegaron al terminal tras la implementación de esta nueva medida que estableció la autoridad sanitaria y que desde el miércoles obliga a cumplir una cuarentena preventiva por 5 días en estos recintos. Así que varios estaban molestos ayer porque se generaron largas filas por esta nueva tramitación que hay que hacer, según un instructivo para los viajeros que emitió el MinSal. Los costos de estadía deberían ser pagados por cada pasajero al obtener el pasaporte sanitario antes de viajar a Chile, y solo quienes hayan salido del país antes del 28 de marzo ingresan a los hoteles de transición sin costo. 6:39 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y a propósito de lo que les estaba contando, a esta hora en Estación Central se ve una intensa fiscalización en los terminales de buses, sobre todo para las personas que van a movilizarse probablemente por el feriado, así que hay una amplia fiscalización. Si tienen que viajar, háganlo con los permisos correspondientes. Pero seguimos revisando otras informaciones que tienen que ver también con la pandemia, no directamente con las medidas que puedan tomar desde el gobierno para bajar los índices, o en parte sí, estamos hablando de las elecciones. porque está contra el tiempo sacar adelante esta indicación para poder aplazar las votaciones del 10 y el 11 de abril. La Comisión de Constitución del Senado comenzó anoche a debatir la reforma de gobierno para poder aplazar las elecciones de convencionales, de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Ahora, el Ejecutivo espera que se despache prontamente a ley esta iniciativa. Incluso ministros del Comité Político han señalado públicamente hoy como el día en que a más tardar eso debería suceder. Sin embargo, hasta ayer no había claridad de ello en el Senado. Solo si la Comisión de Constitución lo despacha durante la jornada, entonces se podría votar en el segundo trámite. No obstante, el presidente de la instancia, que es Pedro Araya, un independiente, anticipó estar consciente de que es necesario tramitar con rapidez el proyecto para dar certeza a los ciudadanos respecto del proceso electoral. Pero la Comisión de Constitución hará su trabajo de forma tal de resolver aquellos temas de la Cámara que no abordó. Y a esa proyección se suma que a las 11 de la mañana de hoy se fijó el plazo para ingresar indicaciones, luego de ser aprobada su idea de legislar. Respaldaron la reforma los senadores Araya, Luce Vesperger de la UDI, Rodrigo Galilea de REN, Alfonso Urresti del PS y Francisco Buenchumilla de la DC se abstuvo. Bueno, en concreto, en cuanto al contenido, antes de ser despachada la reforma segundo trámite al Senado, la Cámara aprobó la iniciativa en general y en particular, y en sus principales ejes, se visó la recalendarización de los comicios para el aplazamiento. Y de esa manera la elección general se traslada desde abril a mayo, mientras que la segunda vuelta de gobernadores se va a realizar el 13 de junio y la primera presidencial y parlamentaria va a ser el 18 de julio. Con esa reestructuración de fechas se resolvería que existan dobles candidatos, tal como se pensó que podría suceder con los alcaldes Evelyn Matei y Daniel Jaue, de ser parte a la vez de una eventual elección primaria presidencial y la municipal. Los diputados también aprobaron mantener la subrogancia de los jefes comunales que actualmente se encuentran fuera de sus cargos por ir a la reelección. La propuesta primitiva del gobierno plantea que reasuman sus funciones mientras se suspenda la campaña, lo que finalmente no prosperó. La decisión molestó a varios alcaldes incumbentes de distintos sectores políticos, quienes anoche tenían programado entregarle hoy una carta al Ejecutivo para que busque revertir lo aprobado el día de ayer. Y sobre el cese de la propaganda, se visó posponerla una vez publicada la norma y hasta las 24 horas del 28 de abril, para retomarla a contar del otro día hasta el 13 de mayo. Este artículo provocó controversia, sobre todo en el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, y parte de Chile Vamos, que estaban porque la suspensión de la campaña fuera de cierta forma parcial y no total, lo que no compartió en todo caso la oposición. Consultado al subjefe de bancada socialista Jaime Naranjo, confirmó que Coloma tiene razón en el sentido que habían llegado a un acuerdo en cuanto a flexibilizar las posiciones y por consiguiente, dice, la indicación de Longton era mal menor para nosotros, pero fuimos los únicos que cumplimos con el compromiso, dijeron desde el PS. Así que hoy día podría ser un día clave para ver qué pasa con este cambio en las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Contra el interés del Ejecutivo, no hay certeza en torno a que la propuesta será despachada de forma express a ley durante esta jornada. Así que se ve complicado ese panorama. 6:44
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y un proyecto de ley presentado por el diputado PPD Rodrigo González y otros 6 parlamentarios de oposición busca que algunos colegios, jardines infantiles y salas cunas públicos y privados puedan desarrollar actividades presenciales solo a partir de la fase 4 del plan paso a paso. Y eso, por supuesto, ha generado bastante polémica. Considerando la situación del país por la pandemia y mientras la mayoría de las comunas está lejos de tener los indicadores para avanzar a etapas superiores de la estrategia sanitaria, la iniciativa ha generado debate entre los especialistas y, por supuesto, también entre las comunidades educativas. Esta moción propone que los establecimientos que abrieron sus puertas antes de ser cerrados por cuarentenas en marzo de este año puedan retomar esas actividades presenciales solo a partir de la fase 2 o 3 del plan paso a paso. De no haber hecho el cambio recién, podrán iniciar en fase 4. Según las cifras del Ministerio de Educación, hasta el 29 de marzo, 4.581 establecimientos tuvieron clases presenciales, lo que equivale al 49% del total. En tanto, otros 4.839 no tuvieron ningún tipo de actividad presencial. Es decir, bajo la lógica de la moción, más de la mitad de los recintos no podrán abrir hasta que sus comunas alcancen la fase de apertura inicial, abarcando a más de 1.400.000 niños y adolescentes. El año pasado se presentaron dos proyectos que eran bastante similares. Uno tenía relación a los colegios y otro que incluía las salas cuna y a los jardines infantiles, pero ninguno obtuvo el apoyo necesario para poder convertirse en ley. Magdalena Vergara, que es directora ejecutiva de Acción Educar, dijo que lo que resulta impresentable es que se vuelva a presentar un proyecto, especialmente con toda la evidencia y los aprendizajes del año pasado, pasando a llevar, dice, la opinión de los expertos. Y Elis, en esa línea, asegura que no se entiende que según el proyecto unos colegios puedan abrir en una fase y otros no. Muestra la ignorancia, dice, tremenda por parte de los parlamentarios, porque eso es una discriminación arbitraria e inconstitucional. A juicio del ministro de Educación, Raúl Figueroa, el proyecto afecta al derecho de la educación de los estudiantes y desoye totalmente la voluntad de los apoderados. Esperamos que este proyecto se rechace, dijo el ministro de Educación, y dijo que toda la evidencia nacional e internacional indica que los gobiernos deben hacer todo lo posible por adoptar estrictas medidas sanitarias y abrir sus colegios. Así que no estaba muy contento, sobre todo del ámbito académico, respecto de este proyecto. Hoy hay 17 comunas en fase 4 del plan paso a paso, como por ejemplo Isla de Pascua, Cochrane y Chile Chico, pero muchos, si es que avanza este proyecto, no podrían abrir, si es que avanzan, por ejemplo, de cuarentena a transición. 6:47 a.m.
Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y a propósito de los colegios, el último recurso siempre fue para Emmanuel Macron este: cerrar los colegios. Dice que la medida se iba a tomar en casos extremos y al parecer eso está pasando. Mantener las escuelas abiertas, por el contrario, era una excepción francesa definida con orgullo por el presidente y todo el escalafón gubernamental. La tercera ola, desbocada por la virulencia de las variantes inglesas y el retraso de la vacunación, ha forzado la mano entonces del jefe de Estado. La incidencia acumulada de Francia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días es de 712,2, mientras que la española, por ejemplo, se sitúa en 152,25, según los datos que anunciaron. Macron ha alertado que el país está próximo a la cifra de los 100.000 muertes. Se han registrado hoy 95.337 desde el inicio de la pandemia. Y así Macron ha comparecido desde el Elíseo para anunciar las nuevas medidas con toda la solemnidad de la República y con toda su elocuencia. Con humildad y determinación, dijo en sus propias palabras, ha defendido sus decisiones y se ha compensado las malas noticias. Extensión a toda Francia de la limitación de desplazarse a 10 kilómetros del domicilio, con anuncios positivos, reapertura de centros culturales y de las terrazas a mediados de mayo. Y ha reiterado la promesa de que todos los franceses mayores de 18 años que lo deseen habrán sido vacunados antes del fin del verano. La principal novedad es el cierre, como les comentaba, de los colegios. Se aplicará a todos los niveles educativos, de las guarderías al bachillerato, en toda Francia. Por 3 semanas. La primera será la educación a distancia. Va a comenzar el próximo martes porque el lunes es festivo en Francia. Y a continuación habrá 2 semanas de vacaciones. La quincena habitual, que no coincide con Semana Santa, aunque se llama de Pascuas. Y la última semana de abril habrá colegios. Presencial para los más pequeños, a distancia para los mayores. En mayo todos vuelven a clases. Son parte de las medidas más duras que está tomando Emmanuel Macron a propósito de esta pandemia. Y también contarles en el ámbito internacional noticias que ocurrieron hace pocos minutos atrás. 4 personas, entre ellas un niño, murieron cuando un hombre abrió fuego en un edificio en las oficinas de la ciudad de Orange, al sur de Los Ángeles, según lo que informa la policía. El atacante, cuyas motivaciones se desconocen de momento, también resultó herido a bala tras una intervención de la policía y fue transportado al hospital. Una 5ª víctima que resultó herida también fue hospitalizada. La policía no ha dado ningún detalle sobre las víctimas. El tiroteo ocurrió a eso de las 5:30 de la tarde hora local, pero recién se están dando detalles. Y según el diario Los Angeles Times, la policía que llegaron al lugar recibieron disparos y respondieron de la misma manera. Este tiroteo ocurre tras 2 matanzas registradas en las últimas semanas en Estados Unidos que han relanzado el debate sobre la proliferación de armas de fuego en el país, un tema que ya lleva años. El 22 de marzo, el atacante mató a 10 personas en un supermercado en Colorado. Menos de una semana después de que un hombre asesinara a 8 personas en un salón de masaje asiático en Atlanta. Así que la situación es crítica y se vuelve a abrir un debate que ya es viejo en Estados Unidos, pero que nunca finalmente tiene una respuesta a eso. 10 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y el rápido avance del proceso de vacunación, un escenario extremo más favorable y un mejor punto de partida en la actividad, llevaron al Banco Central a elevar en 0,5 puntos porcentuales la proyección de expansión del PIB, desde el 5,5 a 6,5 en diciembre, un rango entre 6 y 7, que es un escenario que el Central informó en el informe de política monetaria publicado ayer. El documento, que incorporó cambios desde el logo de la institución hasta el diseño para aproximar a la ciudadanía la comprensión de su contenido, fue presentado vía telemática por el presidente del banco, Mario Marcel, ante la Comisión de Hacienda del Senado, que pasó a encabezar Jimena Rincón en reemplazo de Jorge Pizarro. Al senador Carlos Montes le sorprendió el optimismo de la nueva proyección para la actividad económica, señalando que no coincide con lo que están viendo los distintos actores de la sociedad debido a la crisis sanitaria y la alta incertidumbre sobre cómo va a evolucionar con un alto desempleo que aún persiste. Por el otro lado, consultado al respecto, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, consideró que es un proyecto realista y que está dentro de lo posible. Marcel llamó en todo caso a no confundir lo que es recuperación con crecimiento, ya que buena parte de la expansión prevista para el año tiene que ver con esta, comparado con una base muy baja, como fue la recesión de menos 5,8% el año pasado. En 2020 cerró con una recuperación más acelerada en el último trimestre, periodo en que creció más de 7% en comparación con el tercer trimestre, y enero también creció respecto del mes anterior. Comentó que si durante el resto del año no hubiera ningún crecimiento adicional mes a mes, la economía, claro, estaría en la parte superior del rango, que es el 7%. Y en otras informaciones también les cuento que el gobierno plantea mejoras al bono clase media y también para el ingreso familiar de emergencia, pero aún, lamentablemente, para las personas que reciben este beneficio, no se logra un acuerdo. A ver, parecía que este miércoles saldría humo blanco en estas negociaciones entre el gobierno y la oposición para lograr un acuerdo en la mejora de las ayudas económicas por la pandemia, todo esto en el marco de la discusión por la aprobación del bono clase media. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto y el jueves ambas partes deberán retomar las conversaciones con reanudaciones del debate en la Comisión de Hacienda del Senado. En un día de intensas tratativas, al mediodía sesionó la comisión y en la instancia el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerdá, y presentó las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a la iniciativa del bono clase media. Estas apuntan, en el caso de las pensiones, a incorporar el beneficio excepcional a los pensionados por vejez e invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia, con un bono de 100 mil pesos para los pensionados por vejez o invalidez en modalidad de retiro programado con pensiones iguales o superiores a una pensión básica solidaria que tienen que ser inferiores a los 408 mil pesos. De igual modo, se otorgaría un bono excepcional de 100 mil a los pensionados del sistema antiguo con pensiones inferiores al mismo monto, 408 mil pesos. El gobierno también se planteó incrementar el bono para los transportistas de 350 mil a 500 mil, de tal modo de dejarlo en igualdad de condiciones al bono base que establece esta ley, y adicionalmente se propusieron precisiones para una implementación efectiva de este beneficio. Y además, la propuesta contemplaba aumentar la cobertura del ingreso familiar de emergencia, introduciendo nuevos artículos que modifica la ley que lo rige de presupuesto del sector público, de tal modo de aumentar la cobertura del IFE del 60 al 80% de vulnerabilidad socioeconómica según el Registro Social de Hogares, para todos aquellos hogares que hayan encontrado en cuarentena y o transición. Y desde la oposición, claro, valoraron las propuestas, pero se mostraron desconformes por la insistencia en la focalización. La presidenta del Senado, Yasna Provoste, afirmó que quieren hacer un llamado desde la oposición para que el gobierno deje de lado una estrategia que muestra según su opinión, es equivocada y que finalmente obliga a las familias a salir a buscar mayores ingresos para poder subsistir. Así que es parte del debate, no se llegó a acuerdo, se decía que bueno, ayer era el plazo, por ejemplo, para que se aprobara el bono a la clase media y se pudiera entregar en este mes de abril. Ahora probablemente se va a atrasar su entrega porque no se llegó a ningún acuerdo. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Cuando a esta hora en Santiago hay neblina en algunos sectores de la capital y 10,7 grados de temperatura y se pronostica una máxima de 23, les cuento que en Consorcio quieren que manejes tranquilo y por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7 estés donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños a terceros. Cotiza ahora y conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Cuando faltan 4 minutos para las 7 de la mañana nos vamos. Viene Duna en punto a continuación. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.